SER Podcast. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vamos a vivir el penúltimo encierro de las fiestas de San Fermín. Adelante, Javier Laquidain.
Séptimo encierro, San Fermines 2026. Los toros de Miura, los seis cárdenos, ya por las calles de Pamplona. Allá van, ascendiendo la cuesta de Santo Domingo, al encuentro con los mozos. De momento, uno de los seis toros de Miura por el lado izquierdo. Dos, tres, se están poniendo los tres de los Miuras por detrás del cabestro, al encuentro con los mozos en ese lado izquierdo. Ojo, uno de los mozos que tiene que ir al suelo ante la velocidad de los astados. Ahora se vienen hacia el lado derecho, al suelo se tiene que tirar otro mozo, se ha llevado por delante
de
Miura.
Santo Domingo, como bien dices, liderados por un cabestro, aunque la manada va muy hermanada con los seis toros Miura, con los seis toros cárdenos, cuando van por plaza consistorial. La verdad es que sin grandes incidencias en este tramo, con los cabestros por detrás cerrando el grupo cuando ya meten en la calle Mercaderes.
Y en fila Mercaderes, cuidado porque hay un toro que quiere ganar posiciones, se pone por delante, cuidado algún tropezón por la izquierda, llegan a la curva que la consiguen hacer limpia, un pelotón de toros entran por la calle Estafeta.
Ahí está, un cabestro liderando por la calle Estafeta. Son cinco de los Miuras, cinco cárdenos. El que ahora mismo, uno de esos cárdenos se está poniendo por delante, liderando el encierro. Otro de los Miuras se ha caído. Van cinco por delante y uno suelto por detrás. Van por el centro de la calzada. Intenta ponerse uno de esos mozos delante. Ahí está un camiseta oscura. Ahí está aguantando el envite de estos toros de Miura, que van rapidísimos ascendiendo esta cuesta de Santo Domingo. Superada ya la bajada de Javier, intentan enfilar hacia la curva de Telefónica. Ahí se ponen, uno, dos, tres.
De Telefónica los vemos, los astados de los Miura, que llaman mucho la atención por encima de las cabezas de los corredores. Carreras de momento tranquilas, van por el centro, van ese toro suelto que se queda, que de momento va también limpiamente hacia los corrales de la plaza. Están ya bajando el callejón.
Están bajando el callejón con gran velocidad, entran ya los 2, 3, 4, 5 primeros toros en cabeza de la manada. Ojo, porque se abren un poquito, se están abriendo los cuatro. Van a ver, vamos a ver si pueden retomar la senda de los corrales. Se han abierto hacia la izquierda los cinco primeros, el sexto que entra sin problemas. Ojo, porque se van a dar una vuelta. Ojo, porque no han entrado a corrales. Ojo, porque se quieren dar una vuelta los cinco, los seis hermanados, los seis toros negros que pueden poner en peligro. Tienen que salir los dobladores. Cuidado con el trabajo de los dobladores. Entran además cabestros ahora de cola. Parece que ya están enfilados, parece que van a entrar. Ojo a esa vuelta que ha puesto el peligro en este séptimo encierro de los Sanfermines.
Aquí concluye este séptimo encierro 2026 con un tiempo de 2 minutos y 28 segundos.
Penúltimo encierro de las fiestas de San Fermín con esa vuelta a la Plaza de los Toros. Ya saben que pueden ver el encierro en nuestra web en cadenaser.com.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Los cafés de los lunes tienen un poco de incógnita. Son los cafés del qué pasará, qué nos pasará esta semana. Pues si me permiten un consejo, hoy póngalo cargadito porque la semana promete que va a ser intensa. Y eso que solo sabemos lo que sabemos que va a pasar. Luego la vida te cambia el paso. Nos ocurrió el viernes pasado con el incendio de los Gallardos. Hoy lunes el presidente del gobierno viaja a la zona afectada, al centro de mando de Turre, al que el viernes pasado íbamos y veníamos constantemente en esa edición especial de Hoy por Hoy. El incendio está ya estabilizado, esa es la parte buena. También lo es que no ha aparecido ningún cadáver más, aunque sigue habiendo algunas denuncias por desaparición. La mala, la parte mala, es la muerte de una de las personas que estaba herida. Vamos hasta Almería. Javier Romero. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Así es, el incendio forestal en los Gallardos que ha provocado una nueva víctima mortal, a pesar de que durante las batidas de este fin de semana no se encontraban más fallecidos entre la tierra arrasada por el fuego. Una mujer que había sido herida por las llamas hace días ha muerto este domingo en el hospital de la capital en Torre Cárdenas, donde permanecía ingresada. La muerte es se trata de una mujer de 93 años de nacionalidad británica con patologías previas que eleva así a 13 el número de víctimas mortales en el incendio que comenzó el pasado jueves. Mientras, el fuego ha sido evolucionando favorablemente durante este fin de semana y el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado que ha sido estabilizado y perimetrado.
El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros, para que nos hagamos una idea del alcance de lo que ha tenido este incendio en estos días.
Este domingo también visitaba la zona la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacando que la unidad militar de emergencias va a permanecer en la zona todo el tiempo que sea necesario.
La UME está siempre donde haga falta, donde sea necesario, aportándolo todo. Me decía ahora el consejero que aunque el incendio esté estabilizado y se vaya a bajar a nivel 1, hemos quedado que la UME va a estar el tiempo que haga falta y el tiempo que haga necesario.
Pues comienza la desescalada. La Guardia Civil, que ha recibido 10 denuncias por desaparecidos y dos más que el sábado. A esto hay que añadir 23 ciudadanos ilocalizados temporalmente por sus familiares, tal y como comentaba el consejero de Emergencias, Antonio Sanz. Y otro detalle, los familiares de algunas de las víctimas extranjeras, en su mayoría 12 concretamente, han comenzado ya a llegar a España para completar sus muestras de ADN. Y a las 11, Pedro Sánchez en la Zona Cero en Turre.
Nos vamos a acercar en directo a esta hora hasta la zona. Allí está, como lo ha estado durante todo el fin de semana, nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Hola, Javier, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Tú estás en el balcón de Vedar, estás junto a la estatua de los mineros. Desde ahí nos has estado contando que tienes una panorámica de una buena parte de esas 7.000 hectáreas del incendio. Allí ya es completamente de día. Cuéntanos qué ves.
Pues mira, podría describírtelo, podría contarte que el fuego ha sido derrotado, pero que la imagen de esta guerra es una pradera de lomas negras, de árboles secos. Podría decirte que es como si el fuego se hubiera comido el alma de este oasis almeriense en la Sierra de Cabrera, pero Pedro, voy a hacer una cosa, desde este balcón le voy a dejar a Diego, un vecino de 80 años de Vedar, que sea él quien lo describa.
Ahora lo que veo es todo negro y las casas blanquean más que antes, pero desastre esto terrible. Y hay olivos, que muchos se han quemado. Algún pino, pero agricultura hay poco de cultivo.
Se cala la gorra, sus ojos pequeños miran adelante y nos sigue contando.
Yo esto no lo he visto nunca. Aquí se han producido varios incendios, pero no tan grandes. Aquí en el último incendio de Vedar se quemaron 300 hectáreas, pero esto se está quedando, los pocos pinos que había han desaparecido. Y yo me gusta la naturaleza. Y me gusta ver cuando, encima de que llueve poco.
Diego estaba aquí durante el incendio y así lo recuerda.
Si tú hubieras visto cuando asomó el fuego por allí, asomé en las llamas lo menos 5 metros para arriba. Y cuando nos fuimos para Garrucha, a 2 kilómetros para arriba, iba ya el fuego por allí. Por 50 kilómetros por hora y el viento venía que quemaba. Y dicen que ha llegado hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza de Anta.
Se ha despedido diciéndome que pensó durante el incendio y antes de ser desalojado que se moriría ya sin ver su tierra verde otra vez.
Gracias, Javier. Luego vuelves en el abierto.
Hasta luego.
Decía este vecino, la imagen es muy gráfica, ¿no? Cómo entre el terreno quemado, el terreno ennegrecido, su expresión era «las casas blanquean más que antes». Estas últimas horas hemos estado muy pendientes de varios incendios, sobre todo dos, uno en Teruel, el otro en Tarragona. Sergio Soto.
En el de Teruel, en Peñarroya de Tastavín, se han trabajado durante toda la noche más de 100 efectivos. El gobierno de Aragón ha activado el nivel 2 de emergencias y ha pedido la ayuda de la UME después de desalojar anoche un hotel en el que se celebraba una boda y varias masías. Se ha enviado un mensaje de esa alerta a los vecinos de 4 municipios a los que han recomendado refugiarse en casa. El fuego ha quemado alrededor de 350 hectáreas. Y en Tarragona, en Aigua, Murcia, hay 2.500 vecinos de 5 municipios que siguen confinados. Esta mañana las autoridades han ordenado evacuar algunas masías. Se han quemado ya más de 100 hectáreas, en el que es el tercer incendio en esta localidad, en Aigua, Murcia, solo en una semana. Y además Galicia, otros 3 incendios. Los problemas con el viento obligaron ayer a cortar trenes y carreteras en Lugo, estabilizados ya otros 2 en la Costa da Morte.
Nos decía Jordi Carbó la semana pasada que venían otra vez días de mucho calor. Jordi los estará viviendo de vacaciones. Saludamos a Nuria Sero. Nuria, muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro.
Y creo que se confirma, ¿no?, que volvemos a rondar los 40 grados en algunas zonas.
Sobre todo en el este peninsular y en Baleares es donde se registrarán hoy las máximas y podrán alcanzar los 38 en Lleida, Logroño, Zaragoza, y mañana ya veremos los 40 en Zaragoza a la sombra. Sin embargo, es un día de contrastes porque en el oeste peninsular, por ejemplo en Santander, Pontevedra, la máxima será de tan solo 25. Tenemos que hablar también de Calima en el este del país y también de algunas tormentas esta tarde, sobre todo en puntos de montaña del este.
Gracias, Nuria. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Les decía antes que el café de esta mañana es el café del qué pasará, café de lunes. Porque podemos acabar siendo campeones, podemos acabar la semana siendo campeones del mundo de fútbol. ¿O no? ¿Qué diría Rajoy? aunque no sé si es alguien a quien citar estos días precisamente para hablar de fútbol. Bueno, ahora hablamos de su concepto de lo francés-francés, pero antes, las claves de lo que pasará mañana en el partido ante Francia, que estamos en la víspera de una de esas noches de nervios e ilusión escuchando Carrusel.
Estar en semifinales en un mundial es dificilísimo y además durísimo. Cualquier rival es muy importante, tienen grandísimos todos jugadores, individualidades, como equipo somos muy poderosos todos y bueno, yo creo que está en una final muy abierta.
Es el seleccionador que pasaba anoche por la SER, Sampe. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Con algo más de media hora de radio, en la que habló con Manu Carreño de muchos temas, por ejemplo, de que aún está por llegar el mejor partido de Lamine Yamal en este mundial, al que desde luego no ha llegado al 100%, como tampoco los otros extremos, Víctor Muñoz y Nico Williams, pero pese a las dificultades se ha conseguido llegar tan lejos por el nivel y el buen hacer de los demás jugadores.
Este equipo es muy inteligente, sabe leer muy bien los momentos de cada encuentro y lo han hecho estupendamente. Ahora llegamos a un partido contra Francia que conocemos muy bien, nos conocen muy bien, pero que seguro que no va a tener nada que ver con los partidos del pasado.
Pese a estar tan lejos, sí reconoce que les llega el apoyo desde España, algo que les levanta el ánimo. Luis de la Fuente.
De verdad que es un orgullo ver a un país así, entregado con una causa, coincidiendo todos en el objetivo que queremos conseguir, es fantástico.
¿Eso es más presión, más responsabilidad o más ilusión?
No, ilusión.
Es un chute de ilusión.
Totalmente,
no
tiene que ver. La responsabilidad está siempre, Manu, eso está claro. Todos representamos a todo un país, representamos a la selección española de fútbol, eso ya tiene mucho peso, pero esto se ilusiona. Ver a la gente que está volcada con nosotros, enviando cientos de mensajes, eso siempre es muy ilusionante.
No está para menos, Pedro, es nuestra segunda semifinal mundialista. Han pasado 16 años desde la primera y hay parte de la afición que nunca antes lo ha vivido.
Bueno, ¿y qué hace la selección en la víspera de la semifinal? Enviado especial de la SER, Antón Meana. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el plano personal todo lo hacen dentro del hotel porque en Dallas no se puede pasear por la calle, hace un calor insoportable y por eso reciben los jugadores de las familias en este hotel que está justo en la calle Nowitzki, el nombre del legendario jugador de la NBA que hizo grande a los Mavericks y que tienen el hotel de hecho enfrente del pabellón. Cuando sean las 11 de la mañana aquí en Dallas, entrenamiento en el Cotton Bowl y luego ya en la noche española en tiempo de larguero escucharemos en directo a Luis de la Fuente y a Lamine Yamal en conferencia de prensa. En el plano deportivo, se espera que repita el mismo equipo que derrotó a Bélgica en Los Ángeles, es decir, jugando otra vez Fabián en el medio y siendo suplente el canario Pedri.
Gracias, Antonio. A ver si el miércoles nos cuentas que la selección se pone a preparar la final. Eso será que hemos pasado a la semifinal. Ojalá. Será que España ha ganado a una Francia sin franceses. Porque ya se sabe que para Rajoy, o eres de la estirpe del croissant, o no eres francés. La duda es si decir estas cosas forma parte del riesgo de escribir un poco como en la ESO o si simplemente es decir lo que se piensa. En Francia se han quedado con lo segundo. Es un error, es una manera un poco básica de contar las cosas, sino que demuestra un concepto. Está montado un revuelo. Un revuelo entre grande y mayúsculo, dependiendo de dónde se lea o a quién se escuche. Pablo Morán.
Buenos días. Los comentarios de Mariano Rajoy han encendido a Francia en las vísperas de la fiesta nacional del 14 de julio y del partido de semifinales del Mundial. Buena parte de la clase política francesa ha salido en tromba a defender a su equipo y a señalar la carga racista en el texto del expresidente del gobierno español, en el que negaba la nacionalidad de los jugadores de la selección gala.
Sí, absolutamente inaceptable.
Algo totalmente inaceptable, aseguraba este domingo el ministro de Interior, Laurent Núñez, descendiente de andaluces. Hay al menos otras cuatro ministras del gobierno francés que han rechazado públicamente los comentarios de Rajoy. También la Embajada de Francia en España, que a través de un mensaje en redes ha defendido la nacionalidad de los jugadores de su selección. Esta polémica representa el segundo choque que el PP tiene con Francia en menos de una semana, después de bloquear el Tratado de Amistad con España con un recurso al Tribunal Constitucional. Una obsesión contra este acuerdo por parte de los populares que genera un profundo malestar en París y su representación diplomática en España.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Saludamos a esta hora a Pedro Jiménez. Pedro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque la Audiencia de Madrid analiza hoy recursos contra las decisiones que ha ido tomando el juez Peinado en la investigación a Begoña Gómez. No sé si mañana, ya veremos, les podremos contar el resultado, pero lo que está en juego, lo más relevante de todo, es si la audiencia comparte el criterio del juez de someter el caso, Pedro, a un juicio con jurado.
Sí, las defensas y el fiscal lo tumbaron en la primera ocasión. Ahora las fuentes consultadas por la SER ven improbable frenar el juicio contra estos tres acusados, pero consideran que se pueden recortar algunos excesos del instructor. La sala de apelaciones madrileña tiene sobre la mesa dos relatos. Peinado ve indicios de que Begoña Gómez y el empresario Carlos Barrabés forjaron una relación de intereses cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones. Fruto de esa relación se produjo el despegue profesional de ella con la codirección de una cátedra extraordinaria en la Complutense, y se disparó la cuenta de resultados de él con la obtención de dos contratos públicos con fondos europeos. Cristina Álvarez, asistente de Gómez, ayudaba en esas actividades privadas mientras cobraba un sueldo público ejerciendo funciones operativas. El fiscal acusa a Peinado de construir teorías alambicadas sobre tramas de corrupción con el matrimonio de Begoña Gómez como excusa y de provocar una deliberada confusión en los hechos para tratar de dibujar unos delitos que no existen.
Además, Miguel Ángel Campos, hola a ti también.
Buen día, Pedro.
Esta va a ser una semana relevante en la instrucción del caso Leire, porque, entre otros citados, se encuentra la actual directora de la Guardia Civil, que, como saben, ha ido dando alguna versión cambiante de su relación con la conocida como fontanera del PSOE.
Mercedes González, quien negó primero reuniones con Leire Díez para acabar reconociéndolas. Tres encuentros según la UCO y uno de ellos poco antes de la apertura de una de las tres informaciones reservadas a estos agentes que investigaban a miembros del PSOE o el gobierno por filtración a los medios. La directora de la Guardia Civil niega influencia alguna de Leire para esas iniciativas. Esa declaración como investigada está prevista el jueves. Ese mismo día comparecerá el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, quien pidió a la UCO que se pusiera de perfil en las causas políticas, pero el rosario de declaraciones del caso por la supuesta desestabilización de causas que afectasen a los socialistas arranca hoy y durará toda la semana. Abogados, confidentes, dos fiscales como testigos y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que testificará el miércoles por sus mensajes cruzados con Leire Díez.
Bueno, tenemos que ir poniendo poco a poco orden a lo largo de la semana a esta acumulación de declaraciones. En el abierto apuntamos algunas claves más. Nos va a acompañar en este estudio el ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustín-Duy, en la víspera de que el Congreso vote mañana los cambios en las leyes de dependencia y discapacidad. Por cierto, que su ministerio es uno de los que se está planteando si recurre la ley del concebido no nacido que ha aprobado la Comunidad de Madrid. Mariola Lourido.
Los ministerios de Justicia, Igualdad, Sanidad y Política Territorial están analizando el texto de la ley del concebido y no nacido de Ayuso que Feijóo promete implantar en toda España si llega a gobernar. La ministra Ana Redondo anuncia un posible recurso ante el Constitucional.
Estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad porque genera un nuevo titular de derechos, que es el nasciturus, que es el concebido no nacido, que es el feto. Hay que ver en qué dimensión.
La ministra de Igualdad afirma que la ley de Madrid es la respuesta de Ayuso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le ha obligado a crear el registro de médicos objetores al aborto, un registro que Ayuso, después de iniciar el procedimiento, ha paralizado a la espera de que la justicia se pronuncie definitivamente sobre la cuestión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.